Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 21 de mayo, día en el que nos dicen los del tiempo que va a seguir subiendo la temperatura, va a hacer más calor, llegaremos a los 26 grados, ahora mismo hace fresco. Claro, son las 7 de la mañana. Tenemos 9 grados en la sierra, 11 en Madrid capital, 10 en la zona sur. Tengan en cuenta las huelgas que hay en este día, especialmente las huelgas que tienen convocadas el Sindicato de Maquinistas para toda la semana, en esta semana de recta final de la campaña electoral del 26 de mayo. Hoy afecta a las líneas 7, 9, 12 y el ramal Ópera Príncipe Pío. 7, 9, 12 y el ramal Ópera Príncipe Pío. Los servicios mínimos fijados se superan el 50%. También cerca de 4.000 médicos de los centros de salud de nuestra región están llamados a secundar la huelga convocada por el colectivo de atención primaria Se Mueve para exigir mejoras a los partidos políticos en el ámbito de la atención primaria. Estamos en campaña, hay elecciones el domingo y un aumento presupuestario a este nivel asistencial. Desde la Comunidad de Madrid se ha fijado también servicios mínimos. Además habrá una concentración esta mañana frente a la Consejería de Sanidad. Y en la educación infantil hay paros en las guarderías del sector privado en el día de hoy. Por lo tanto, jornada de huelgas en el metro, en la sanidad, en la educación, camino de estas elecciones del 26 de mayo. Elecciones europeas, autonómicas y municipales. Hoy comienza la 13ª legislatura nacional, a las 10 de la mañana, la primera sesión constitutiva de las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado. Van a ser elegidos como presidente del Congreso, como presidenta del Congreso, Michelle Batet, y como presidente del Senado, Manuel Cruz, ambos del Partido Socialista de Cataluña. Vamos a ver sentados a todos los diputados y senadores elegidos el 28 de abril, incluidos los 5 parlamentarios independentistas que están siendo juzgados por rebelión en el Tribunal Supremo y que ayer recogían sus actas en ambas cámaras y hoy volverán. Ayer no se les dio el material correspondiente a que tiene cada diputado, por ejemplo, un teléfono móvil, una tableta, pero sí aprovecharon la ocasión para desobedecer al Supremo y hacer de su capa un sayo y, por supuesto, grabarse con el móvil y lanzar mensajes a través de las redes sociales desobedeciendo las órdenes del Supremo, grabando esos vídeos. Hoy volverán para la elección de las mesas del Congreso y del Senado y, por supuesto, en este día el número consistirá, aparte de lo que se diga cuando se acata por imperativo legal la Constitución, bajar las escaleras del hemiciclo, llegar donde están las mesas correspondientes de votación, donde están las urnas, porque hay que votar en urna para elegir a los miembros de la Cámara, se vota en urna. Y hay que bajar varias veces las escaleras del escaño y pasar justo delante del escaño del presidente del gobierno. Y ya, ¿para qué queremos más en este día? Y ver a los procesados en el Supremo parándose delante del escaño del presidente. Esa es la imagen que se va a ver este día. Si coincide en ese momento, claro, en la votación de los miembros de la Cámara están todos los diputados, y el presidente del gobierno lo es, está en su escaño. Y bajarán estos señores, que en el único espacio físico en el que no van a estar custodiados por la Policía Nacional es en el hemiciclo, bajarán delante del presidente del gobierno y votarán. Ya veremos qué ocurre. Tanto el presidente del PP Casado como el líder de Ciudadanos Rivera han pedido que inmediatamente la mesa le suspenda y que aplique la ley, porque lo que dice la ley es que inmediatamente se toma posesión de sus actas, pues tienen que ser suspendidos de sus funciones porque están procesados por rebelión. Escuchamos a Casado y a Rivera.
Inmediatamente sean suspendidos como parlamentarios en aplicación del artículo 21 del reglamento y del 384 de la ley de enjuiciamiento criminal.
Sería una vergüenza que empezara esta legislatura con gente que ha intentado liquidar nuestro país y levantar fronteras entre españoles cobrando sueldo de los españoles.
Esa es la imagen de este día, la de los 4 diputados y el senador que están siendo procesados por rebelión, pues participando en la primera sesión constitutiva de las Cortes de las elecciones del pasado 28 de abril. La idea inicial del PSOE es que fuera Miquel Iceta el presidente del Senado, pero eso no va a ocurrir, porque ni siquiera Iceta ha sido elegido senador, ya que los independentistas bloquearon su elección. Hoy el Tribunal Constitucional estudiará si admite el recurso de amparo presentado por Iceta, que entiende que ha vulnerado sus derechos. Seguimos contando la actualidad al comienzo de este día a las 7:07. Será a las 10 de la mañana cuando se constituyan las mesas del Congreso y del Senado. La mesa del Congreso será elegida Michelle Bachelet como nueva presidenta. Después los diputados deberán acatar la Constitución, incluidos los procesados por rebelión, los independentistas que están siendo juzgados y que ayer ya acudían a recoger sus actas y que hoy volverán por segundo día consecutivo. Noelia Ontoria.
Hoy tendrán libertad de movimientos en el hemiciclo y Oriol Junqueras aprovechará para hablar con otros líderes políticos, incluido el presidente en funciones Pedro Sánchez. Lo avanzaba su compañero Gabriel Rufián.
Me parece que es normal que una persona que representa tantas cosas de tanta gente como Oriol Junqueras pues pueda saludar, pueda hablar a otros representantes políticos que representan otras funciones políticas.
En Vox, la diputada Macarena Olona marcaba distancias con los presos.
No tenemos, como digo, presos políticos. Tenemos criminales, tenemos delincuentes. Y a quienes tendrán enfrente, sin ninguna duda, es a Vox.
Declaraciones después de que el senador Raúl Romeva y los diputados Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez y Oriol Junqueras formalizasen sus actas de parlamentario. Romeva en 7 minutos. El resto utilizaba más de una hora y sin restricciones para recibir visitas en la sala donde estaban realizando los trámites, para comerse además un bocadillo e incluso para hacer vídeos, en el caso de Junqueras, pidiendo el voto para las europeas.
Lo que hace falta es ganar el domingo y llevar al país a la libertad.
Hoy serán durante 4 horas diputados de pleno derecho, después volverán a Soto del Real.
Una vez que quede constituida la mesa del Congreso, su primera decisión hoy mismo será si suspende a los diputados que están siendo enjuiciados por el proceso independentista. A la misma hora que en el Congreso se constituye el Senado, y aquí también la mesa de la Cámara debe decidir si suspende al senador independentista Raúl Romeva. Ángeles Martín.
Hoy Romeva se sentará junto a sus compañeros de Esquerra y participará en las votaciones en un hemiciclo en el que faltarán 12 senadores que tienen que ser designados por 6 parlamentos autonómicos. Una Cámara cuya presidencia será finalmente para Manuel Cruz, senador del PSC por Barcelona, y en la que los 7 asientos de la mesa serán 4 para el Partido Socialista, que tiene mayoría absoluta en el hemiciclo y que ha cedido 1 al Partido Nacionalista Vasco, que todavía no ha anunciado si acepta la oferta. Los otros 3 asientos serán para el Partido Popular.
Las mesas de Congreso y Senado tienen que tomar la decisión una vez han recibido la notificación del Supremo, que dice la ley, lo recuerda Lupe Ortiz.
No hay más opción que la suspensión porque lo dice la ley y porque lo recogen también los reglamentos de Congreso y Senado. Así que hoy, después de que Junqueras, Sánchez, Turull, Rull y Romeva tomen posesión de sus actas de parlamentarios, lo siguiente será que no puedan ejercer como tales. Lo tiene claro la Sala Penal del Supremo, pero para evitar injerencias en el Poder Legislativo, deja la decisión en manos de las mesas de las cámaras. La situación es inédita, aunque el Supremo no ve que haya margen para la discusión. Están más que procesados en firme, ya siendo juzgados y en prisión preventiva. El efecto legal es que, mientras esto sea así, no pueden ejercer sus cargos. Cuando fueron elegidos, de hecho, ya lo sabían. Sus derechos políticos no son vulnerados. Ha señalado el alto tribunal, nada impide que se les elija, como de hecho así ha ocurrido, pero las consecuencias las tienen que asumir.
Contamos esta mañana la operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía contra el ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, en los tiempos de Rodríguez Zapatero y de Miguel Ángel Moratinos en el gobierno de España. Los registros en casas y oficinas vinculadas a Morodo han dejado 4 detenidos, incluido su hijo. Se les acusa de cobrar mordidas del chavismo, informa Jesús Clemente.
Los detenidos habrían blanqueado 4,5 millones de euros cobrados a la empresa estatal Petróleos de Venezuela por asesoramientos que nunca existieron. Entre ellos no se encuentra Raúl Morodo, debido a su avanzada edad, 84 años, pero sí su hijo Alejandro. Supuestamente los arrestados retornaban al circuito legal el dinero cobrado indebidamente a través de inversiones inmobiliarias y previo paso por paraísos fiscales. El saqueo a la petrolera está considerado el mayor caso de corrupción del gobierno chavista y lo investigan, además de España, Andorra, Portugal y Estados Unidos. Solo en nuestras fronteras, la justicia persigue a 20 de venezolanos que fueran altos cargos durante el mandato de Hugo Chávez. Los detenidos declaran mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, imputados por, entre otros, un delito de blanqueo.
Claves económicas de la jornada con Pablo López.
El veto de Estados Unidos a Huawei se extiende con ganadores y perdedores. Google quita a la empresa china el uso de su sistema operativo Android, una decisión que va a provocar graves problemas a una de las marcas más vendidas. La decisión de Google llega tras la decisión de Trump de incluir a Huawei en la lista negra y además de posibles reacciones de las autoridades chinas, que ya están pagando en bolsa empresas como Apple y Samsung, perjudica a múltiples fabricantes de microchips de todo el planeta. Nokia y Ericsson, por contra, se ven beneficiadas sobre todo por el posible uso de sus redes 5G en Estados Unidos. Y el petróleo se sitúa en máximos anuales, una subida provocada tanto por la tensión entre Estados Unidos e Irán como por la decisión de la OPEP de mantener la idea de reducir la producción, algo que se decidirá definitivamente el próximo mes de julio. Y Ford decide prescindir de 7.000 empleos a nivel mundial para reestructurar su producción y ajustar costes. En España se va a ver afectada la factoría ubicada en Almazafes, Valencia, en la que trabajan 8.000 personas, si bien los despidos en Europa aún no se han notificado.
Completamos la actualidad de este día en España con Ángela Beato.
La cadena de supermercados Día ha esquivado el concurso de acreedores gracias a un acuerdo entre su mayor accionista y el Banco Santander que desbloquea la ampliación de capital. La compañía no pagará dividendo hasta que repague toda la deuda. La bombona de butano de 12 kilos y medio baja desde hoy casi un 5%. Pasará a costar como máximo 13,17 euros, 69 céntimos menos. Este es el tercer descenso consecutivo que registra en lo que va de 2019. Unos 8 millones de hogares en España emplean este tipo de energía. Correos amplía su horario por las elecciones. Todas sus oficinas permanecerán abiertas hasta las 9 de la noche para agilizar el proceso de voto por correo para las próximas elecciones. Además, hasta este jueves, las 136 oficinas con mayor afluencia cerrarán a las 10 de la noche. Y un asunto más, el juicio del pequeño Nicolás tendrá que esperar hasta el año 2020. La Audiencia Provincial de Madrid lo ha aplazado porque su abogada ha renunciado a defenderle. La letrada ha denunciado ante la justicia que ha sido coaccionada.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. A esta hora llegamos a Madrid y contamos, Carlos Ibáñez, la segunda jornada de huelga de esta semana en el metro de Madrid.
Y hay que tener en cuenta que los paros hoy están afectando ya a las líneas 7, 9 y 12 y también al ramal Ópera Príncipe Pío. Esta huelga, que comenzó ayer, se va a prolongar hasta el próximo jueves en diferentes líneas cada día. Todos los paros tienen algo en común, son de 24 horas y se han previsto para hoy unos servicios mínimos del 53%. Desde la Comunidad de Madrid, su presidente en funciones, Pedro Royán, insiste en que se ha iniciado un proceso para reforzar el número de maquinistas de metro, y Juan Antonio Ortiz, el portavoz del sindicato, dice que no es suficiente.
En la presente legislatura contratamos 360 maquinistas. Esta misma semana también se ha iniciado el proceso de selección de 100 nuevos maquinistas más. Conseguimos el restablecimiento de las tablas de tren y, por lo tanto, lo que se han prestado han sido unos servicios mínimos para garantizar la movilidad de los madrileños.
Es verdad que ahora hay un procedimiento para contratar a 100 maquinistas, pero lo vemos totalmente insuficiente y lo llevamos denunciando desde hace un año.
Mañana miércoles continúan los paros en las líneas 4, 8 y 11 y en Metro Ligero Norte. Y cerca de 4.000 médicos de atención primaria están convocados también hoy a una huelga en los centros de salud de la región. La crónica es de Isidoro Méndez.
Protestan por el deterioro y la escasa financiación, dicen, de la atención primaria en la comunidad. Eso conlleva, entre otras cosas, la sobrecarga laboral. Alicia Martín, del sindicato.
La atención primaria es una atención de calidad, lo ha sido hasta ahora. Llevamos mucho tiempo que eso ya es a costa del estrés absoluto de los profesionales y de ver a los pacientes muy rápido y en malas condiciones.
Exigen una solución urgente al margen del partido que gobierne la comunidad.
Al que pudiera quedarse, al que pase, al que no pase, es una llamada de atención a todos. Al partido que está en la administración y al resto. Es decir, la sanidad tiene tal entidad, tal importancia, que es que no podemos dejar que dependa del color del partido que esté en el gobierno.
Habrá servicios mínimos del 35% por centro y turno para los ambulatorios que cuenten con 5 o más médicos, y en aquellos con menos de 5 facultativos se garantiza un médico de familia y un PEA.
Mientras tanto, los trabajadores de Urgencias de La Paz vuelven hoy a concentrarse en apoyo de la huelga convocada por el sindicato MATS el próximo día 29 de mayo, tal y como acordaron en asamblea el pasado mes de abril. Denuncian lo que consideran un desmantelamiento de este servicio por parte del gobierno regional. Guillén del Barrio es portavoz de este sindicato.
Una huelga para paralizar el servicio, es una huelga para denunciar que no funciona. No vamos a intentar que la urgencia no funcione. Bueno, hay una cuestión de fondo, que es que hay un desmantelamiento. Estamos luchando para que el hospital recupere las 72 camas que se han cerrado, para que se contrate personal suficiente en urgencias, para que las ambulancias no tarden más de 2 horas en llevarse a los pacientes, porque ahora se tardan incluso 8 horas.
Bueno, y más huelgas para hoy, en este caso del sector de la enseñanza privada. Comisiones Obreras ha convocado un paro de 24 horas que afecta a 1.000 centros de educación infantil de gestión privada de la Comunidad de Madrid y a un total de unos 50.000 alumnos de entre 0 y 3 años. Desde el sindicato reivindican un convenio digno en su sector y denuncian la precariedad laboral que afecta a sus trabajadoras. Isabel Galvín, secretaria de Educación de Comisiones Obreras.
La patronal ha forzado la firma de un convenio que consolida estos recortes y, bueno, aprobaría este convenio unas tablas salariales que, bueno, condena a las trabajadoras que trabajan en las escuelas infantiles a unos salarios de miseria que nada tienen que ver con los salarios que cobran otras trabajadoras que trabajan haciendo el mismo trabajo en escuelas infantiles gestionadas o bien de forma concertada o gestionadas directamente por la administración.
Según apuntan, los centros se excusan en la crisis para pagarles menos cuando consideran que gran parte de este agravio es porque más del 95% de la plantilla está formado por mujeres. Bueno, ¿creían que estaba todo? Pues no. Por si faltaba algo, funcionarios de prisiones de toda España se reúnen hoy en Madrid convocados por la asociación Tu Abandono Me Puede Matar para recorrer el centro de Madrid en una marcha desde la sede de instituciones penitenciarias en la calle de Alcalá hasta el Congreso, donde se van a manifestar este mediodía. Y además, la plataforma de personal temporal de las administraciones públicas en la Comunidad de Madrid ha convocado una concentración este martes 21 de mayo para censurar la situación de 50.000 empleados que se encuentran en esa situación en nuestra región. Y ahora sí, cambiamos de asunto y nos vamos hasta el ayuntamiento, que cuenta ya con el informe de impacto ambiental que va a permitir aprobar, si es que los plazos lo permiten, la operación Madrid Nuevo Norte. La alcaldesa al menos lo va a intentar. Se reúne este mediodía con los portavoces municipales para analizar si es viable hacerlo o no. Los grupos deben estudiar el informe y aprobarlo tanto en la Comisión de Urbanismo como en el Pleno del Ayuntamiento. El Partido Popular, eso sí, ya ha adelantado que no piensa acudir a esa reunión, Pablo López.
Convocada por la alcaldesa de Madrid y en la que se buscará el acuerdo entre los grupos municipales del ayuntamiento para someter la aprobación del informe de la comunidad en los próximos días. La llegada de este informe ha sido una sorpresa para el consistorio y mientras el presidente autonómico Pedro Royán destaca la celeridad, Manuela Carmena prefiere no opinar sobre la actitud de la comunidad.
En un ejercicio de responsabilidad en la mañana de hoy, es decir, 2 meses menos un día desde el pasado día 21 de marzo.
Pues prefiero no contestar a eso. Y con eso ya está. Hay silencios que explicar más que palabras.
También se ha pronunciado el delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, defiende ante todo la legalidad de las actuaciones que se lleven a cabo.
Tenemos que ser más serios, somos el gobierno de la ciudad y valoraremos cualquier actuación, siempre buscando el consenso con el resto de grupos políticos y garantizando, por supuesto, el cumplimiento de los plazos y de los requisitos legales.
Una vez aprobado el Plan de Madrid Nuevo Norte, el proyecto deberá ser aprobado nuevamente por la Asamblea de Madrid, toda vez que modifica el Plan General de Ordenación Urbana.
Y los vecinos de la colonia experimental de Villaverde, construida a finales de los años 50, han conseguido algo importante para ellos. Han conseguido el compromiso de la mayoría de los grupos políticos para poder acometer la necesaria remodelación que el barrio necesita desde hace ya muchos años. Son 408 viviendas divididas en 28 bloques. Fueron levantadas en los años 50 por obra sindical del hogar. Ana Alonso es vecina y portavoz de esta colonia experimental de Villaverde.
Políticos que vienen salen con lágrimas en los ojos. Los que vivimos aquí de alguna manera estamos habituados a vivir entre las grietas, entre las humedades, pero estas viviendas ya ni siquiera son eso, son infraviviendas y estamos apostando lógicamente por su renovación.
Y la crónica regional nos habla en primer lugar de un desahucio consumado. Tras meses de lucha, Julián y María Ángeles han tenido que abandonar la casa en la que vivían después de no haber podido hacer frente a los pagos de alquiler. Cristina Espina.
Consiguieron paralizar este desahucio hasta en tres ocasiones.
ocasiones, pero la última únicamente les concedió una prórroga de una semana con el objetivo de que pudiesen sacar sus pertenencias. De momento, los servicios sociales les ofrecen entre 2 y 3 días en un hostal de Madrid, aunque Feli, la presidenta de la plataforma de afectados por la hipoteca, asegura que no se van a quedar de brazos cruzados.
Esperemos que el ayuntamiento tenga bien solucionar el problema habitacional de ellos, porque si no se quedarán en la calle, en la marcha absoluta de las exclusiones, mientras que, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid tienen casas vacías en Leganés.
Desde la plataforma insisten en que la de Julián y María Ángeles es una historia que se repite a menudo, con distintas caras, pero similares problemas. Por eso mantienen la petición de que tras las elecciones del 26 de mayo se convoque de forma inmediata una mesa sobre la vivienda para alcanzar un acuerdo de legislatura que dé respuesta real a los problemas de los desahucios.
Alcobendas va a derribar el emblemático edificio de su Universidad Popular en pleno centro urbano para poder construir 45 viviendas públicas. Patricia Cristóbal.
Lleva años subrayando que la localidad carece de suelo público donde construir nuevas viviendas sociales, pese a que cada vez son más las familias con necesidades que las solicitan. Por eso el consistorio ha decidido derribar el edificio que durante décadas albergó la Universidad Popular de Alcobendas en pleno centro urbano. La cuestión está en que en 2015 cerró sus puertas para trasladarse al nuevo espacio Miguel Delibes y desde entonces está desocupado y sin uso. Además, se encuentra en muy malas condiciones para darle una segunda vida. Por eso el ayuntamiento va a utilizar el terreno para construir 45 pisos en régimen de alquiler. Lo explica el concejal de urbanismo, Ramón Cubía.
El ayuntamiento no dispone de solares para poder hacer viviendas de protección. Solamente tenemos disponibles 2 fincas. Una de ellas es la de la antigua UPA, y existe otra promoción en la calle Marqués de la Valdavia, donde haremos otra promoción de 26 viviendas.
El concejal añade que dispone de algún terreno más donde también prevén construir ante la creciente demanda de los vecinos.
Y en Majadahonda toca hacer balance. Cerca de 7.000 alumnos recibieron atención educativa en las aulas hospitalarias de los centros de la región, una de ellas, Juan Pablo, en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo. Entrevista a Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid. Comillas. Apelo a los votantes de centro-derecha para que unan su voto y no ganen las izquierdas. El PP acusa a Carmena de dilatar Madrid Nuevo Norte. Los pactos están cantados. El acuerdo entre bloques parece imposible. Madrid, capital europea de la digitalización. ABC titula. El PP ante su reto más difícil, salvar sus alcaldías y evitar el sorpaso de Ciudadanos. Carmena echa un órdago a Pepu y triplica la apuesta por la limpieza. Almeida creará el SAMUR del mayor y vigilará el pulso de 1.000 usuarios. El Within Center se trae la fiesta sevillana de la Feria de Abril. La Razón titula: emergencias atendidas en 10 minutos, programa del PP en seguridad y emergencias con un departamento de ciberseguridad. La expansión urbanística de Madrid, el reto de cerrar la ciudad por el norte y por el sur. El precio electoral de aprobar antes del 26 de mayo la operación Chamartín. El País titula: la izquierda avanza un pacto frente al PP. Carmena analiza dar luz verde a la operación Chamartín. Confesiones en las ventas. Estoy rodeado de rojos. Una tarde en la Feria de San Isidro con los aficionados del Tendido 7, la ortodoxia de la tauromaquia. 20 minutos. Pepu Hernández, entrevista. Comillas. Madrid necesita las políticas progresistas para avanzar. Almeida urge a Carmena a que no bloquee la operación Chamartín. Y en Madrid Diario, Gabilondo remonta en el debate que ha confirmado un posible gobierno de izquierda.
Crónica de la Cultura con María José Francisco.
Una vuelta al mundo bajo cero coincide con el 500 centenario de la primera circunnavegación terrestre de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, un libro-relato homenaje a los soñadores viajeros que en distintas épocas y con distintos medios la han completado. La aventura de Alberto Campa cruzando el continente euroasiático a bordo del mítico tren transiberiano hacia el Océano Pacífico.
La historia de viaje continúa por las siempre sorprendentes Corea y Japón en ruta hacia el continente americano y tras recorrer Estados Unidos y Canadá, finaliza esta aventura viajera de nuevo en nuestro país. Tras haber vivido los 24 husos horarios mundiales, haber vivido un día doblemente y también habiendo hecho realidad ese mi pequeño gran sueño.
También hoy es el día en que llega a las librerías la nueva novela de Lorenzo Silva, escrita junto a Noemí Trujillo. Si esto es una mujer, está escrito a cuatro manos, dos miradas que se complementan y encuentran en la investigadora de homicidios Manuela Mauri. Con guiños, muchos guiños a Madrid. Lorenzo Silva.
En primer lugar, es una madrileña, es una policía nacida en Madrid y que además trabaja en Madrid. Madrid es mi ciudad, es el espacio en el que he vivido siempre y sin embargo no había hecho nunca ese guiño o ese homenaje a la geografía madrileña como geografía de novela negra.
Madrid sigue siendo protagonista en el Museo Lázaro Galdiano y en los dibujos de Leonardo Alenza, escenas, costumbres y peligros de nuestra ciudad, en dibujos originales y estampas de la primera mitad del siglo XIX. Parece que habrá nuevo y cuarto disco de Adele. A él ha hecho referencia al artista en sus redes sociales como un álbum de drum and bass en cuyas letras estará el pozo de su reciente separación.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi burro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
¿Quién será el nuevo inquilino de la Puerta del Sol? ¿Quién gobernará en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Y en el resto de municipios madrileños? ¿Quién ganará las elecciones al Parlamento Europeo? Todas las respuestas, este domingo 26 de mayo, en Onda Madrid. Durante todo el día, programación especial. A las 9, Eli del Valle te espera en Buenos Días Madrid con las votaciones de los políticos, el pulso de las votaciones en los colegios, las anécdotas.
Hace tan solo unos minutos que han abierto los colegios electorales, ya empieza.
Cada hora, boletines horarios para estar bien informados. Y a las 2 de la tarde, especial informativo con Felipe Serrano, pulsando el ambiente de la jornada electoral.
La normalidad, como decimos, manda a esta hora en una jornada decisiva.
A partir de las 7:30, especial elecciones con Juan Pablo Colmenarejo. Los sondeos a pie de urna, los resultados oficiales.
Lo primero que hacemos es darle la primera noticia que tenemos y que podemos contarles, porque el sondeo no lo podemos facilitar hasta las 8 de la tarde.
El 26 de mayo, las elecciones se deciden en Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora estamos muy pendientes de la A42, donde un accidente a la altura de Fuenlabrada genera 10 kilómetros de retenciones que llegan hasta Torrejón de la Calzada. Tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía, la cual está bastante congestionada en este momento. Circulación lenta, además, en otras entradas a Madrid, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 a la altura de Valdemoro y Pinto, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. También en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Complicaciones en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz y tráfico intenso en la M40 en Valdemarín hasta Monte Carmelo en sentido A1, Hortaleza y Recintos Ferreres también en dirección a la Autovía de Burgos, desde Vallecas a Coslada hacia la 2, en Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. Retenciones en la M50, en Rivas hacia la 2, Boadía del Monte, dirección A5 y Alcorcón y Villaviciosa Odón en sentido a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues de momento sin ninguna novedad que destacar a esta hora de la mañana en lo que respecta a la M30 y a las vías de penetración que conectan con el centro de la ciudad. En cuanto a estas últimas, ya hay mayor actividad como de costumbre por la Franja Sur y en especial por el Paseo de Santa María de la Cabeza. También tenemos que destacar la entrada por la Plaza del Conde de Casal y aumenta algo la circulación, ya es algo más lenta en la salida, en este caso por la Avenida América. En la M30, los movimientos que parten de Méndez Álvaro en sentido Nudo de Manoteras y también los movimientos próximos al Vicente Calderón sentido Puente de los Franceses son los que registran la mayor lentitud.
En cuanto a la red de cercanías Madrid de Renfe, no hay novedad, y en la red de metro tampoco la circulación de los trenes, pero hay que tener en cuenta que hoy hay huelga convocada por el Sindicato de Maquinistas. Hay huelga en las líneas 7, 9, 12 y ramal Ópera Príncipe Pío. Esas son las líneas afectadas por el paro convocado hoy por el Sindicato de Maquinistas. La Comunidad de Madrid ha establecido más de un 50% de servicios mínimos. Desde las 6 de la mañana, en Buenos Días Madrid, les venimos contando las noticias de este martes 21 de mayo. Un día en el que nos dicen los del tiempo que las temperaturas van a seguir subiendo. Dicen los del tiempo que llegaremos a los 26 grados. Esto no suena nada mal. Más calor. Recuerden que hoy hay convocadas tres huelgas. La del sindicato de maquinistas en el metro, como les decía. La de los médicos de atención primaria en los centros de salud. Y la de los centros de educación infantil de 0 a 3 años, las guarderías del sector privado. Todo en el día en el que comienza la 13ª legislatura. A las 10 de la mañana empieza la sesión constitutiva del Congreso y el Senado, en la que por primera vez en la historia de la democracia varios de los parlamentarios tienen, como no, que acatar la Constitución, pero están siendo juzgados precisamente por saltarse la Constitución, por derogar la Constitución. Los cinco políticos independentistas salían ayer durante unas horas de la cárcel de Soto del Real para recoger sus actas y ya de paso burlar la orden impuesta por el Tribunal Supremo de no hacer declaraciones. No perdieron la ocasión de subir a las redes sociales vídeos propagandísticos contra la Constitución. Veremos hoy si aprovechan la emisión en directo de la sesión para hacerse notar también. El primer paso de esta sesión será constituir las mesas del Congreso y del Senado, cuya primera decisión será abordar la suspensión de estos parlamentarios que están siendo juzgados como establece la ley. Y veremos el desfile de los parlamentarios dentro del hemiciclo, camino de la urna, donde tienen que depositar las papeletas para elegir a los miembros de la mesa, pasar por delante del escaño del presidente del Gobierno. Sin duda será la imagen del día. Todo apunta a que la socialista Meritxell Batet, si no hay sorpresas, sea elegida presidenta del Congreso y Manuel Cruz, también del Partido Socialista de Cataluña, del Senado. Un puesto este último que debía haber ocupado Miquel Iceta si no le hubieran hecho boicot en el Parlamento Autonómico de Cataluña los independentistas. Hoy el Tribunal Constitucional estudia si admite el recurso de amparo presentado por Iceta, que entiende que se han vulnerado sus derechos. Hablando de derechos, los usuarios de teléfonos móviles Huawei están preocupados porque les va a afectar el veto de Google a la compañía china. De momento parece que podrán seguir accediendo a sus aplicaciones, pero no actualizar la próxima versión de su sistema operativo Android, como nos cuenta María Jara.
En principio, tanto Google como Huawei han asegurado que las personas que posean un teléfono de la marca no tienen de qué preocuparse. Podrán actualizar las aplicaciones y la seguridad del dispositivo. El problema para estos terminales llega cuando Google lance la próxima versión de Android a finales de este año, ya que es posible que los usuarios de Huawei no puedan instalar la nueva versión del sistema operativo. En España son más de 7 millones y medio las personas que poseen un dispositivo de la marca Huawei y por tanto que podrían verse afectadas. La Asociación de Consumidores Facua asegura que ante cualquier problema los usuarios tienen derecho a reclamar. Rubén Sánchez.
Si se perdieran prestaciones en los equipos, los consumidores tendrían derecho a reclamar compensaciones económicas, estén dentro o fuera del periodo de garantía los teléfonos móviles, y tendremos que ver cómo evolucionan esas reclamaciones que habría que presentar de entrada al establecimiento, a la tienda donde se adquirieron, al operador de telecomunicaciones que nos vendió el móvil.
Y desde Huawei también han mandado un mensaje tranquilizador a los usuarios de la marca. Si el veto de Google se confirma, los directivos chinos han anunciado que construirán su propio sistema operativo. Estaremos pendientes de cómo sigue evolucionando esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, en la que sin duda los rehenes somos los consumidores.
Así se despierta este martes, en el que va a ser noticia otras cuestiones de la actualidad, que ya avanza Ángela Beato.
Este martes, en que empieza a rodar la 13ª legislatura, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha citado a los suyos un poco antes de que empiece esa sesión en la sala Ernest Lluch del Congreso para dirigirles unas palabras. A 5 días de la cita con las urnas se suben a la campaña electoral madrileña varios líderes nacionales. Pablo Casado va a acompañar a Isabel Díaz Ayuso en Collado Villalba, se encontrará con vecinos de Boadilla y se dará un paseo por Móstoles. Pedro Sánchez pasará por Leganés con Ángel Gabilondo y el líder de Vox, Santiago Abascal, estará en Valdemoro con Rocío Monasterio. Todo eso será una vez que acabe la sesión en el Congreso. Además, a las huelgas que mencionabas, a esas tres huelgas, Colmenarejo, maquinistas de metro, médicos de centros de salud y educadoras de guarderías privadas, hay que añadir otras tres protestas laborales. No llegan a huelga, pero se dejarán notar. Una es una concentración del personal temporal de las administraciones públicas en la Comunidad de Madrid, que quiere denunciar la situación de 50.000 empleados que se encuentran así en la región. La otra es una marcha de funcionarios de prisiones que se van a mover por el centro, en el eje Alcalá, Sol, Carrera de San Jerónimo. Y la tercera es una concentración de los trabajadores de urgencias de La Paz en contra de que se desmantele este servicio. Este martes también la Asociación de Trabajadores Autónomos va a presentar un informe sobre la jornada laboral de los autónomos y su conciliación con la vida personal. Y para que vean que decir barbaridades por las redes sociales puede salir caro, un juzgado de Madrid ha citado hoy a un tuitero investigado como posible autor de un delito de trato degradante en los mensajes que publicó sobre la familia del pequeño Julen, el niño que murió al caer en un pozo en Totalani. Buenas noticias para los 8 millones de hogares en España que utilizan la bombona de butano. Desde hoy, la de 12 kilos y medio baja de precio. Les va a costar 13,17. Del Mundo, hoy comienza el primer juicio por presunta corrupción contra la expresidenta argentina Cristina Fernández, acusada de encabezar una asociación ilícita y de haber cometido fraude en la concesión de obra pública. Y también se va a hablar de Niki Lauda, el expiloto de Fórmula 1, fallecido a los 70 años y que recibirá el tributo del mundo del motor. En Madrid, Manuela Carmena ha citado a una reunión a los grupos municipales para ver si convoca un pleno extraordinario para aprobar el proyecto Madrid Nuevo Norte, una vez que ya cuenta con el informe medioambiental de la Comunidad de Madrid. Y termino con la noticia de que vuelve a la Gran Vía el musical Jesucristo Superstar con un aliciente extra. Estará protagonizado por el actor que interpretó el papel en la película del mismo nombre allá por 1973, que hoy a mediodía se presenta. Ted Neely, ¿te acuerdas?
No.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Estaría pendiente de Vicky el Vikingo, creo. A los toros. Séptima de abono en San Isidro, primera novillada de la feria, se le dio un encierro más que notable del conde de Mayalde, con el que Rafael González cortó una oreja. Crónica de Julio Martínez.
Fuego, set y partido ayer en las ventas para Rafael Fina, el propietario de la ganadería del conde de Mayalde, que lidió una novillada para soñar el toreo. Embistieron los seis y en los corrillos a la salida de la plaza el público trataba de sumar cuántas orejas se llevaron puestas al desolladero. Solo Rafael González cortó una con el cuarto ejemplar, un negro listón que se movió con calidad y con el que el madrileño nunca llegó a la excelencia. Una gran estocada le puso un trofeo en la mano que debieron de ser cuatro. El mejor novillo del encierro, de nombre andaluz, también le tocó a él, que se vio desbordado ante la casta y la codicia. La oreja se la llevó González, pero el toreo lo puso el otro madrileño de la terna, Fernando Plaza, que recetó naturales de muchos quilates al sexto novillo. Sus trasteos se desarrollaron con altibajos, algo lógico en un joven que está dando sus primeros pasos en la profesión. Lo importante en los más jóvenes no es ver su nivel, sino vislumbrar a dónde pueden llegar, y este novillero apunta alto. Si decimos que Plaza progresa adecuadamente, el conquense Marcos sigue estancado en un concepto técnico, solvente, pulcro, pero muy plano. No llega a los tendidos y no podrá quejarse del lote que tuvo enfrente. Oficio campero, pero poca relevancia para hacer surgir a una plaza de toros. Esta tarde vuelven las corridas. Encierro del Pilar para Juan del Álamo, José Garrido y Gonzalo Caballero.
Las 8 menos 19 minutos. Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante este martes esperamos ambiente de nubosidad variable, ya que las nubes van a ir evolucionando especialmente en las horas centrales de la jornada. Más nubes por la tarde, pero no activas, no nos van a dejar precipitaciones y al final del día el cielo volverá a irse abriendo un poco más. En estas próximas jornadas tampoco esperamos precipitaciones, una situación muy estable en esta semana en la que ya vamos descontando los días del mes de mayo. Y con aumento de temperaturas, porque hoy llegaremos a la barrera de los 25 grados, se pueden superar en localidades de la mitad sur y además el termómetro seguirá ascendiendo en próximas jornadas.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el Mundo. Hoy desde Washington, Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Google restringirá el acceso de Huawei a su sistema operativo y aplicaciones Android después de que la administración Trump incluyera en una lista negra a la empresa de tecnología china. La medida es un gran golpe para Huawei, que tiene como objetivo ser la principal marca de teléfonos inteligentes para finales de 2020. La semana pasada, la administración Trump prohibió que las compañías estadounidenses vendieran a Huawei sin una licencia del gobierno en una escalada significativa de la guerra comercial con China. En cuanto a las crecientes tensiones con Irán, el presidente Donald Trump dijo que si fuera necesario, su país aplicará la fuerza contra la nación persa, que este lunes anunció que cuadruplicará su producción de uranio de bajo enriquecimiento. Esta acción es probable que la lleve a incumplir los máximos señalados en el acuerdo nuclear internacional del que Washington se salió hace un año. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Los presos en el Congreso. Apertura de las portadas de los periódicos.
ABC titula: rueda de presos en el Congreso. Los políticos juzgados por el golpe del 1 de octubre utilizan las garantías del sistema democrático para burlarse del Estado y para convertir la recogida de sus actas de diputados y senador en otro acto de propaganda independentista. El Mundo titula: PP y Ciudadanos ponen a prueba a Batet para que suspenda a los presos. Sortean al Supremo en las redes. Entrevista a Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid. Madrid debe seguir siendo un contrapeso al socialismo.
¿Cómo tratan este asunto en las portadas La Razón y El País?
La Razón titula: el Tribunal Supremo no actuará ante el mitin de los presos en el Congreso. Junqueras, Rull, Turull y Sánchez burlan la prohibición de hacer declaraciones con un vídeo donde piden llevar a Cataluña a la libertad. Desde la Fiscalía ven una tomadura de pelo de los soberanistas y se inclinan porque no se les concedan más permisos tras recoger el acta. El País: el Congreso suspenderá a los diputados secesionistas presos. Las mesas de las Cortes tomarán la decisión tras recibir un informe de los letrados sobre Junqueras y los otros acusados por el proceso. Los tres candidatos de izquierda prometen pactar en Madrid. Elecciones europeas. España trata de recuperar la iniciativa en la Unión Europea tras años de apatía.
Otros temas que llevan los periódicos en sus portadas que podamos destacar.
En la página 2 de ABC, el embajador en Venezuela con Zapatero. Morodo dio los contactos a su hijo para blanquear dinero de PDVSA, la petrolera venezolana. Estados Unidos aplaza a 3 meses su veto a Huawei tras sembrar ayer el caos tecnológico. La comunidad médica respalda las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad pública. En El País, el pulso entre Trump y China golpea a las tecnológicas. Investigado por blanqueo el ex embajador en Venezuela, Raúl Morodo. ¿Qué cuadro salvamos antes si arde el Prado? En El Mundo, el embajador de Zapatero en Venezuela cobró mordidas del chavismo. Morodo usó a su hijo para percibir 3,8 millones en Panamá. Entrevista a Federico Pérez. La fuga de película a Madrid de un hombre clave de Guaidó. Comillas, derrotaremos a Maduro. Y en La Razón, imputado el ex embajador del PSOE en Venezuela por asesorías ficticias a Chávez. Casado espera a las urnas para designar a sus portavoces. Huawei reta a Google y creará su propio sistema operativo.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. El nuevo Congreso enfría la suspensión automática de los presos que piden PP y Ciudadanos. El Independiente. El PSOE oculta qué hará con los diputados presos tras pedir PP y Ciudadanos su suspensión. En El Español, el empeño de Juntos por Cataluña de mantener como diputados a los presos puede resolver la investidura a Sánchez. OK Diario. La Fiscalía colombiana investiga por corrupción a gerentes del canal de la era Ángel Garrido. 20 minutos. PP y Ciudadanos exigen a Batet que suspenda ya a los diputados presos. El Diario.es. El cabeza de lista de Vox a las europeas facturó 110.000 euros al Ayuntamiento de Albiol a través de una fundación opaca. Voz Populi. El PSOE quiere aplazar la decisión sobre los presos a después del 26 de mayo. Moncloa.com. Martínez Almeida, candidato del PP a la alcaldía Día de Madrid. Entrevista. Dice, solo nos puede derrotar la abstención. En lainformación.com, 6 gobiernos autonómicos apoyados por Podemos aceptaron las donaciones de Amancio Ortega.
Titulares de esta mañana que tienen también respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC el editorial se titula El Congreso no merece esa mofa. Dice, es lamentable que la legislación consienta a unos supuestos delincuentes como Junqueras y compañía dar un mensaje victimista dentro y fuera de España fingiendo que nuestras instituciones les oprimen. El otro editorial se titula La vileza de Podemos con los enfermos. En La Razón, el editorial se titula Suspensión inmediata de los golpistas. Dice, la mesa del Congreso debe poner en marcha cuanto antes la aplicación del artículo 21 del reglamento de la Cámara para suspender a unos diputados cuyo único objetivo es burlarse de las instituciones. En El Mundo, el editorial se titula El separatismo sigue pisoteando las instituciones. Dice, la mesa del Congreso debe suspender a los políticos presos. Lo contrario se traduciría en una burla permanente por parte de los diputados electos. No caben ya componendas al albur del tactismo ni de los equilibrios parlamentarios. El otro editorial se titula Zapatero debe explicar los cobros de Morodo. En El País el editorial se titula Ocasión Europea. Dice, España puede contribuir a establecer alianzas que refuercen la Unión. El otro editorial se titula Ruptura en Austria.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse los oyentes esta mañana, Javier?
Pues en ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan hoy El país más tonto del mundo. Dice, no lo somos, pero a veces nos esforzamos por parecerlo. Hoy mismo deberían ser apartados. Sin embargo, habrá consultas superfluas, dudas, melindres. El país más tonto del mundo, que no lo es, pero que a veces lo parece, jamás perdona la ocasión de hacer carantoñas progresistas a quienes trabajan a destajo para liquidar la nación más antigua de Europa. En La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula Los gatos de Cheshire. Escribe, con Puigdemont ocupando sillón en Bruselas y estos reprimidos ideológicos haciéndose selfies en la Casa de la Soberanía Popular, la campaña de descrédito internacional del Estado español que pusieron en marcha y que han mantenido todo este tiempo se desmorona como una galleta en un vaso de leche. En El Mundo, la tribuna la firma Jorge de Esteban con el título ¿Podría haber sido Iceta presidente del Senado? Dice, no. Jurídicamente no es no, por lo que el veto de Esquerra Republicana dio en la diana normativa sin quererlo. No conocemos cuáles eran los propósitos del presidente del gobierno para haber pensado en proponer como presidente del Senado a Mikel Iceta, pero es posible que sus objetivos fuesen políticamente interesantes. En El País, el artículo de Víctor Lapuente se titula Debates sin campaña. Dice, en España no tenemos debates televisivos entre los líderes de los partidos o entre los portavoces en distintas áreas fuera del periodo electoral. Los españoles estamos expuestos al contraste argumental cuando es menos efectivo, de camino al estadio con la camiseta de nuestro equipo.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Pues Juan Pablo, la misma imagen de burla, de sonrisa irónica de Oriol Junqueras en el Congreso de los Diputados es la foto de portada de ABC, del País y de La Razón. El Mundo ofrece 4 imágenes de los políticos presos con sus vídeos emitidos por las redes sociales. Sortean al Supremo en las redes.
Te quedan los titulares económicos de la mañana.
Expansión, golpe a Huawei en 5 días. Guerra tecnológica. El Economista, el veto a Huawei elevará hasta el 15% el precio de los móviles. Capitalmadrid.com, la oportunista caldera explosiva de abogados y supuestas asociaciones de consumidores. Diarioabierto.es, Santander y Friedman alcanzan un acuerdo que evita el concurso de acreedores de día.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Aquí estamos, muy buenos días.
Incertidumbre sobre los presos.
La Vanguardia abre edición contando que los presos se registran como diputados sin saber si seguirán, mientras que el periódico afirma que la pugna de los presos inaugura la legislatura. Por su parte, el que será secretario primero de la mesa del Congreso, si no es sorpresa de última hora, una mano derecha de Colau, Gerardo Pisorello, ha avanzado esta noche en una entrevista radiofónica que luchará para defender el derecho de los presos como parlamentarios. Ya veremos qué significa eso.
Ya veremos, porque está en la mesa y tiene voz y voto, además. Burlar el 155.
Según el periódico, la Fiscalía Anticorrupción está investigando el desvío de fondos públicos al PDeCAT a través de una entidad deportiva soberanista que se produjo durante la vigencia del artículo 155. Por su parte, La Vanguardia afirma que los post convergentes niegan cualquier relación con esta entidad investigada.
¿Hablar cara a cara quién?
Pues sí, la alcaldesa Ada Colau ha aceptado debatir con el candidato de Esquerra Republicana, Ernest Maragall. Las encuestas, como la que se publicó ayer por la tarde en el Nacional, apurando los plazos que permite la ley, le siguen situando en un empate virtual.
Más delitos.
El diario Ara destaca que durante el primer trimestre del año se han disparado el aumento de los delitos y en concreto ha aumentado el 30% los robos con violencia. También han crecido hurtos, estafas y abusos sexuales.
Esperando una vivienda.
Crónica Global, en este caso, desvela que los barceloneses que están a la espera de una vivienda urgente han crecido un 750% en tan solo 4 años. Sí, sí, 750%. Según recoge la mesa de valoración para la adjudicación de vivienda social, son más de 550 las familias que hoy no tienen donde ir.
Y un titular más, menos productivos.
En este caso, el Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña ha puesto de manifiesto que la economía catalana no recupera el diferencial productivo con las principales economías de su entorno, tampoco con el conjunto de la economía española. Otros datos de este estudio, las empresas nuevas, una paradoja parece, son menos productivas que las veteranas y la riqueza de las familias está estancada desde el año 2000.
Ahí dejamos este puente radiofónico con Barcelona. Rafa Ribó, que tengas buen día. Adiós.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Juan Pablo Colmenarejo. Comenzamos este bloque de deportes con una noticia luctuosa: el fallecimiento del expiloto de Fórmula 1, Niki Lauda, el austriaco, a los 70 años de edad. Lauda había sido sometido el pasado verano a un trasplante de pulmón que le obligó a estar hospitalizado varios meses y el pasado mes de enero tuvo que volver a ser internado a causa de una gripe que contrajo precisamente en Ibiza, en España, donde el expiloto tenía su segunda residencia. Los problemas renales finalmente han terminado con su vida. El 3 veces campeón de Fórmula 1 en 1975, 77 y 84 estuvo hasta el final acompañado por su familia, que ha comunicado esta madrugada la luctuosa noticia. Una triste noticia, sin duda, que contrasta con la alegría que se vive hoy en Pamplona después de que el Osasuna consiguiera ayer el retorno a primera división 2 años después y a falta de 3 jornadas para acabar la liga. No lo hizo en el campo, sino que tuvo que esperar el resultado en el Carlos Belmonte de Albacete, donde cayó el equipo local ante el Granada por 0-1, un resultado que matemáticamente hace que el Osasuna sea de primera. Los jugadores pamplonicas lo vivían en el Sadar y después se trasladaban a celebrarlo junto con la afición a la Plaza del Castillo. El Granada se queda segundo después de esa victoria y virtualmente ya también con un pie en primera división se queda casi sin opciones ya el conjunto del Albacete. Ayer fue noticia también que Xavi Hernández colgó las botas, el que fuera jugador del Barcelona e internacional con España. Sus 39 años y tras 21 años de carrera profesional y con 33 títulos a sus espaldas, jugaba su último partido como profesional en el Al-Sadd, donde va a comenzar su carrera como entrenador.
La idea es empezar de entrenador en Qatar, que no hay tanta presión, para probarme a mí mismo, para coger experiencia, y el objetivo es volver a Europa y el objetivo principal es volver al Barça.
El Real Madrid comienza su renovación con una renovación, nunca mejor dicho, de cara a la próxima temporada, la del alemán Toni Kroos, que renueva hasta el 2023.
Estamos de acuerdo todos y por eso hemos hecho esto y estoy muy feliz que están tan contentos conmigo también. Y bueno, cuando el míster no me quiere, no estamos aquí hoy, entonces tengo una buena relación con Zizou, con el club, y están contentos conmigo y ya está.
El Paris Saint-Germain sale al paso de lo dicho por Mbappé después de las declaraciones del francés en la gala del fútbol galo, donde abría las puertas a nuevos proyectos.
Creo que he descubierto muchas cosas aquí y ahora siento que ha llegado el momento de tener más responsabilidad. Quizás aquí en el Paris Saint-Germain, que lo haría con gusto, o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto. En cualquier caso, gracias a todos por este premio.
Je voudrais vous dire merci.
El club parisino se encargaba de cerrar la puerta en un comunicado oficial después de estas declaraciones. Decía que unos lazos muy fuertes unen al PSG con Mbappé. La historia común continúa la próxima temporada. También le preguntaron ayer a Toni Kroos en ese acto de presentación de su nuevo contrato sobre la posible llegada del francés al Real Madrid.
¿Te gustaría ver a Mbappé en el nuevo proyecto del Real Madrid?
Me gusta Mbappé como jugador, pero yo no le puedo comprar. Tengo un buen contrato, pero no lo puedo comprar. Entonces es una pregunta para el club. No sé quién va a salir o quién va a venir. Yo solo sé que he hablado con el míster. Yo sé que es su idea. Voy a ser importante. Más no puedo decir.
En fútbol femenino ayer conocíamos la lista del seleccionador Jorge Vilda para la lista definitiva para el Mundial de Francia 2019, que va a arrancar el 7 de junio, donde hay 5 jugadoras del Atlético de Madrid. La portera Lola Gallardo, además de Silvia Meseguer, Amanda San Pedro, Andrea Falcón y Jenny Hermoso. Destaca, sin embargo, la ausencia de Ángela Sosa, que ha sido la mejor jugadora en las dos últimas temporadas. El seleccionador hablaba así del objetivo de España en este Mundial.
Nuestro objetivo principal es mejorar, seguir siendo mejor selección. Vemos el Mundial como el mayor escaparate, como un hito muy importante en nuestro proceso de mejora, pero no como algo finalista. Y el objetivo primordial es ser mejores, no simplemente ganar un partido. Nuestro objetivo no es simplemente ganar un partido, es ser mejores, y vamos a intentar ganar el primer partido. Ese es el mensaje.
Y ayer conocíamos también el sorteo de los play-offs de ascenso a segunda división para los equipos madrileños. En el duelo de campeones, el Fuenlabrada se va a medir al Recreativo de Huelva. Jonathan Praena es el presidente del Fuenlabrada. Además, tendremos otros dos emparejamientos. El Atlético de Madrid B como tercero, se medirá otro tercero. El Mirandés, el Castilla, lo hará frente al Cartagena. Y en segunda división B, en el playoff de ascenso a la categoría de bronce, estos son los emparejamientos para los equipos madrileños de la tercera división. El Getafe B como campeón va a medirse al Lealtad Asturiano. El resto de emparejamientos: Atlético Saguntino Las Rozas, Alcobendas Sport Lorca y Móstoles Peña Sport.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Hoy martes, desde las 8 y media, partido aplazado de la Liga ACB. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Valencia. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este martes 21 de mayo. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando las noticias, la actualidad de esta jornada. Un día llegaremos a los 26 grados, porque hoy suben las temperaturas, es lo que nos dice el tiempo. A esta hora, de momento, tenemos 10 grados en la sierra, 13 en Madrid capital, 11 en la zona sur. Una jornada para la que hay convocadas varias huelgas, algunas ya están en ello. El metro de Madrid afecta a las líneas 7, 9, 12 y al ramal Ópera Príncipe Pío. Hoy 7, 9, 12 y el ramal Ópera Príncipe Pío, convocada por el sindicato de maquinistas, que se suma a la de ayer y que forma parte de 4 días seguidos de paro. Afectan a líneas distintas, los subidos mínimos por encima del 50%. Por otro lado, cerca de 4.000 médicos de los centros de salud de nuestra región están llamados a secundar la huelga convocada por el colectivo Atención Primaria Se Mueve, para exigir mejoras en el ámbito de la atención primaria y un aumento presupuestario a este nivel asistencial. Desde la Comunidad de Madrid también se han fijado servicios mínimos en una manifestación frente a la Consejería de Sanidad. Y la tercera huelga destacada en la región es la del personal de educación infantil de 0 a 3 años en las guarderías del sector privado. Tres huelgas en la última semana de campaña electoral en Madrid: la del metro, la de la atención primaria, la sanidad pública y el personal de las guarderías del sector privado. Así comienza este martes de campaña electoral y de constitución de las Cortes, Congreso y Senado a las 10 para elegir las mesas de Congreso y Senado. En el Congreso, la socialista catalana Meritxell Batet, y en el Senado, el socialista catalán Manuel Cruz. Van a participar en las sesiones los parlamentarios independentistas que están siendo procesados por rebelión. Tendrán que jurar o prometer la constitución que derogaron entre septiembre y octubre del año 17, y por eso se les está juzgando por derogar la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Pues hoy tienen que jurar o prometer, por imperativo legal o por la frase ingeniosa que se les ocurra en ese momento, porque tiempo tienen de pensar en la cárcel para ello, y además participar en las votaciones que se realizan en el Congreso, y son votaciones que se realizan en urna. Hay que ir hasta la urna, y para llegar a la urna hay que pasar por delante, por ejemplo, del escaño del presidente, por lo cual el día ya se ha echado en el paseo del Soto del Real al Congreso de los Diputados, porque dentro del hemiciclo no están con custodia policial, pero a partir de ahí tienen libertad de movimiento dentro del hemiciclo para subir y bajar a votar y pararse delante del escaño del presidente del gobierno y buscar la imagen de este día, que es los que suprimieron la Constitución y están juzgados por rebelión plantándose delante del escaño del presidente. Al igual que ayer, hicieron de su capa un sayo. Y por supuesto no hicieron ni caso a la advertencia del Tribunal Supremo y estuvieron grabando vídeos y colgando vídeos en las redes sociales con su propaganda independentista y su apología contra la Constitución. Eso es lo que ocurrió ayer, veremos lo que sucede en el día de hoy, pero ya les aviso que eso está ahí y la mesa del Congreso y del Senado tiene que decidir si aplica la ley automáticamente o lo deja para más adelante. Porque lo que la ley dice es que una vez que tomen posesión de sus actas de parlamentario y participen en la jornada de hoy, quedan suspendidos y no pueden volver. Pero eso lo tiene que decir la mesa del Congreso. Y la mayoría de la mesa del Congreso en este momento es del PSOE con Podemos. PP y Ciudadanos dicen que hay que hacerlo automáticamente. Ya veremos cuál es la decisión que toma la mayoría. Y ese es el primer envite de esta legislatura. Enseguida contamos la información electoral, porque estamos en campaña. En Onda Madrid ahora contamos la información electoral de la jornada. Antes, otras noticias con David Herráez y Ángel Álvarez. La ministra de Hacienda tercia en la polémica sobre las donaciones a la sanidad pública de Amancio Ortega.
Cree que no es incompatible una fiscalidad justa con que una empresa pueda revertir parte de sus beneficios a servicios para todos los ciudadanos. Varios dirigentes de Podemos han criticado el gesto del fundador de Inditex y piden que no se acepten.
Correos amplía su horario para las elecciones.
Todas sus oficinas permanecerán abiertas hasta las 9 de la noche para agilizar el proceso de voto por correo para las próximas elecciones. Además, hasta este jueves, las 136 oficinas con mayor afluencia cerrarán a las 10 de la noche.
Cuatro detenidos en una investigación sobre el ex embajador de España del gobierno Zapatero en Venezuela.
Anticorrupción acusa a Raúl Morodo de estar implicado en una trama de blanqueo de fondos de la compañía Petróleos de Venezuela. Los arrestados, entre los que se encuentra su hijo, habrían cobrado servicios ficticios de asesoría legal.
Suspendido el juicio contra el pequeño Nicolás.
Su letrada ha renunciado a su defensa después de exponer a la sala las presiones y coacciones recibidas hacia ella y su familia. El juicio por hacerse pasar por un enlace del rey en un viaje a Ribadeo no se reanudará antes de marzo de 2020.
La bombona de butano de 12 kilos y medio más barata.
A partir de hoy bajará su precio por tercera vez este año. Costará 13,17 euros, 69 céntimos menos por unidad. Un 4,98% inferior al precio máximo vigente. 8 millones de hogares en España utilizan esta forma de energía.
Acuerdo para salvar a Día.
La cadena de supermercados ha esquivado el concurso de acreedores gracias a un acuerdo entre su mayor accionista y el Banco de Santander que desbloquea la ampliación de capital. La compañía no pagará dividendo hasta que repague toda la deuda.
Preocupación entre los usuarios de móviles Huawei también en España.
Google dejará de venderle componentes y software tras el veto de Donald Trump. La compañía ha anunciado que ofrecerá actualizaciones de seguridad a todos sus equipos. En España cuenta con más de 7 millones y medio de usuarios.
Feria de San Isidro continúa hoy tras la primera novellada ayer en las ventas.
En la séptima de abonos se lidió un encierro del Conde de Mayalde con el que Rafael González cortó una oreja. Para hoy, el octavo festejo trae toros del Pilar que lidiarán los diestros Juan del Álamo, José Garrido Garrido y Gonzalo Caballero.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Jornada de martes en la que seguimos viendo cómo sube el termómetro. Hoy las máximas ya llegarán a la barrera de los 25 grados, incluso los pueden superar en algunas localidades de la mitad sur, y vamos a tener un ambiente estable, aunque nubosidad variable. Sobre todo durante la segunda mitad del día, las nubes van a evolucionar y van a dejar por momentos el ambiente más grisáceo, pero es una nubosidad de la que no esperamos precipitaciones. Y por ahora dejamos guardado el paraguas, porque tampoco la esperamos en próximos días, y sí que esperamos que el termómetro siga subiendo. Nos va a llegar de nuevo una avanzadilla del verano a lo largo de esta semana, donde volveremos a alcanzar la barrera de los 30 grados.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Una noticia luctuosa: el fallecimiento del expiloto de Fórmula 1 Niki Lauda, el piloto austriaco, a los 70 años de edad, fallecía esta madrugada, según ha comunicado su familia. Lauda, que había sido sometido el pasado verano a un trasplante de pulmón, tuvo que ser ingresado el pasado mes de enero debido a una gripe, y finalmente los problemas renales han acabado con su vida. Ayer el Osasuna volvía a Primera División después de 2 años tras conseguir la victoria al Granada en el campo del Albacete, un resultado que hace que el Osasuna ya sea matemáticamente de Primera División. Y en el Real Madrid comienza la renovación de la plantilla, y lo hace con una renovación, precisamente la del alemán Toni Kroos, que vestirá de blanco hasta el año 2023. También ayer conocíamos los emparejamientos en los playoffs de ascenso a Segunda División. El Fuenlabrada, en el duelo de campeones, se medirá al Recreativo de Huelva. El resto de emparejamientos: Atlético de Madrid B, Mirandés, y Castilla-Cartagena.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Informamos ahora mismo del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora continuamos con tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Torrejón de la Calzada, Parla y Getafe, y en la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos. En ambos sentidos, dificultades en la 3 en Rivas hacia Madrid y complicaciones en la M40 en Hortaleza y recintos feriales, y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo hacia la 1 en la zona de Valdemarín. En ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada, dirección A2, en Villaverde hacia la A4 y en Pozuelo en sentido a la A6. En la M50, tráfico lento en Paracuellos del Jarama hacia la 1, en Rivas en dirección A2, en Leganés en sentido a la A42, Majadahonda hacia la 5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. No tenemos ningún incidente especial que esté alterando zonas neurálgicas. Sí, hora punta, por supuesto, en todas las entradas, desde cualquier carretera nacional. Ninguna llama especialmente la atención. Hay un mayor incremento de tráfico, sin embargo, en la salida por la Avenida América, porque hoy está nublado y aún así la circulación es muy lenta para enlazar con la carretera de Barcelona. En la M30, el este no se libra de lentitud, como siempre, es el más utilizado ese movimiento por Méndez Álvaro, Vallecas, Ventas, incluso ya Chamartín, en sentido Nudo de Manoteras. Pero destacamos a los conductores del oeste, de la Ribera del Manzanares, más tráfico hoy en ese movimiento hasta el Puente de los Franceses, lo cual no significa que los conductores de la 5 les vaya a invitar a entrar en la capital, porque la calle Ferraz tiene una alta densidad de tráfico. Van a circular siempre mejor por ese lado de la M30, porque hablamos de un incremento, pero no de retenciones fuertes. Es una circulación algo más lenta solo hasta el Puente de los Franceses.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid y Renfe. En cuanto a la red de metro, ahora contamos la última hora, porque estamos en la segunda jornada de paros convocados por el Sindicato de Maquinistas. Contamos la última hora en la Crónica de Madrid. Buenos días, Madrid. Son paros de 24 horas por líneas. En función de la línea, hay que estar atento a la información, Carlos Ibáñez.
Pues atentos a estas líneas, Juan Pablo. Hoy esos paros de 24 horas están afectando a las líneas 7, 9 y 12 y también al ramal Ópera Príncipe Pío. Los servicios mínimos, 53%. Los usuarios a los que hemos preguntado esta mañana nos dicen que hasta ahora no están notando la incidencia de esos paros.
No, yo no. Yo, no, bueno,
siempre saturado, pero bien. No lo veo, no le veo grandes retrasos, ¿no?
Y otra huelga a la que están convocados los cerca de 4.000 médicos de atención primaria en los centros de salud de la región. El llamamiento lo hace la plataforma de médicos y pediatras APS Mueve y la apoyan tres sindicatos médicos. En uno de esos centros de salud, en concreto en el Benita de Ávila, se encuentra Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Y este centro de salud ha abierto sus puertas, como es habitual, a las 8 de la mañana. Ya se han instalado mesas informativas para informar a los pacientes. Y también aquí en este centro, por supuesto, Benita de Ávila en Canillas, han venido los médicos que quieren hacer notar su malestar. Estamos con uno de ellos, Alfonso López García de Viezma. Es médico de familia desde hace 25 años, desde que se inauguró este centro. Es delegado sindical de la Asociación Médicos y Titulados Superiores y están pidiendo hoy una mejora del servicio. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, estamos pidiendo muchísimas cosas. La huelga esta es un final ya anunciado, la consecuencia del deterioro terrible que está teniendo la atención primaria y la situación tan lamentable en la que los profesionales de atención primaria, médicos y pediatras, estamos teniendo que trabajar. Entonces pedimos pues muchísimas cosas, que si quieres tras el número o el número lo más importante, como tú quieras. Bueno, fundamentalmente lo que pedimos es que tiene que haber un aumento de un presupuesto muy grande para atención primaria. Si no hay presupuesto para atención primaria, pues no hay dinero. Si no hay dinero, pues no hay recursos. Si no hay recursos, no hay centros de salud, no hay profesionales. Si no hay profesionales, lo que ocurre es que las consultas aumentan porque tenemos que repartir muchas consultas a veces por falta, además de los profesionales, por vacaciones, por congresos, por enfermedades, con lo cual nos tenemos que suplir porque la administración no suple. Al no suplir, las consultas se aumentan. Al aumentarse muchísimo, pasamos de 40 a 50 diarios. No hay tiempo para atenderlos y entonces la calidad asistencial cada vez se va deteriorando más y más.
Las reivindicaciones de los médicos en este centro de salud, Carlos, todos los médicos menos uno están haciendo huelga, están establecidos esos servicios mínimos del 35% y a las 11 de la mañana habrá una concentración en la Consejería de Sanidad, a las 6 y media una asamblea en la sede del Colegio Oficial de Médicos.
Gracias, Gloria, y además deben tener en cuenta que las trabajadoras y trabajadores de los centros de educación infantil de gestión privada de la Comunidad de Madrid están llamados hoy a secundar una huelga de 24 horas secundada por el sindicato Comisiones Obreras. Afecta a unos 1.000 centros que reúnen a 50.000 alumnos. Desde el sindicato reivindican un convenio digno en su sector y denuncian la precariedad laboral que afecta a los trabajadores. Y por si faltaba algo, Juan Pablo, los funcionarios de prisiones se manifiestan a las 12 este mediodía frente al Congreso y la plataforma de personal temporal de las administraciones públicas en la Comunidad de Madrid convoca una concentración para censurar la situación de 50.000 empleados que se encuentran en esa situación aquí en nuestra región.
A las 8 y 22 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador. El intercambiador en Buenos Días Madrid, más información, más noticias. Hoy con Sara Medialdea. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Cristina Gil. Buenos días, Cristina.
Buenos días.
Ya que estábamos en los centros de atención primaria de la Sanidad Pública de Madrid, Sara, la donación de Amancio Ortega, de la Fundación Amancio Ortega, a la Sanidad Pública, también a la de Madrid, que es una de las que más dinero recibe, ¿no?
Pues efectivamente la segunda que más dinero recibe después de Cataluña, que es la primera. Nosotros nos ha llegado, el año pasado se firmó un convenio con la Fundación Amancio Ortega por valor de nada más y nada menos que 46,5 millones de euros, que es muchísimo dinero. Y es un dinero con el que se han comprado por decisión de la Sanidad Pública, por cierto, porque esto igual no se conoce.
Sí.
La Fundación aporta el dinero y es la Sanidad Pública de cada región la que decide.
Sí.
Qué se hace con ese dinero. En este caso se compran 23 aparatos de última generación, que son aceleradores lineales, que son la bomba, que son estupendos y que facilitan la curación a muchas personas.
Sí.
Que están pasando pues por una situación pues muy mala y en fin, en la que todos quisiéramos contar con los mejores medios posibles y que esto esté en la sanidad pública y que además no le cuesten nada a los ciudadanos, pues a mí me parece que es que no tiene ninguna pega que ponérsele, ningún pero. Sin embargo, hay quien sí se lo ha encontrado, como ya sabemos, desde Podemos se critica, se dice que esto es caridad y que no hay que aceptarlo, que los millonarios lo que tienen que hacer es pagar impuestos, cosa que efectivamente es cierta, los millonarios y los no millonarios, todos tenemos que pagar impuestos, porque así funciona el sistema, ¿no? Pero el caso es que, bueno, pues el señor Amancio Ortega, la Fundación Amancio Ortega, está donando este dinero de una forma altruista y además de esto está pagando impuestos, sí. Porque las sociedades de Amancio Ortega, Inditex en concreto, pues es una sociedad muy potente en la que trabajan, recordémoslo, 174.386 personas en todo el mundo, que se dice pronto, pero son un montón de salarios, y además es un señor que, pues que cotiza, efectivamente, y es un señor que también paga impuestos y que ha pagado, en los últimos años ha pagado más de 2.000 millones de euros de impuestos, que suponen, según los datos oficiales, más del 2% de la recaudación en impuestos de sociedades de toda España. Es decir, que lo cortés no quita lo valiente, se puede contribuir de forma solidaria o filantrópica, y además se pueden pagar impuestos, y está muy bien exigir que se paguen los impuestos, pero hombre, no seamos tan cicateros y tan miserables de decir que esto que está haciendo este señor es una cosa despreciable, ¿no? Me parece que es poco entendible. Yo creo que aquí se han equivocado en Podemos.
Pero insisten en Podemos en este asunto. Los debates, ¿qué quieres decir de los debates esta mañana, Cristina?
Bueno, pues al tener dos tan seguidos, ¿no? El vuestro el domingo y ayer el del Grupo Prisa, pues hemos podido ver si ha habido capacidad de reacción entre unos candidatos y otros, aunque en el caso del primero faltaba Errejón y ayer no estuvo Díaz Ayuso. Ayer lo que pudimos comprobar es que quedó más claro que nunca que hay dos bloques y que los dos bloques están dispuestos a gobernar, pese a que luego en alto estén criticándose entre ellos, ¿no? Por un lado también encontramos a Gabilondo, que reaccionó a los ataques que ya el día anterior Ignacio Aguado le había estado lanzando, ¿no? Vimos el primer día Gabilondo decía que él tenía era más elegante, que no iba a entrar, pero ayer ya parece que se tocó un poquito ya las narices, ¿no? Y cuando estaba todo el rato, cuéntanos la sorpresita, tus abrazos fiscal con el que vas a venir el lanzó, cuéntanos tú la sorpresita también que tienes, que es que puedes gobernar con la que tengo aquí al lado, ¿no? En referencia a Rocío Monasterio. Luego encontramos también a Errejón, que estuvo a lo mejor un poquito más comedido de lo que esperábamos, porque es una persona que se mueve muy bien en la oratoria, en este tipo de formatos, pero con reacciones muy rápidas, ¿no? Y tuvo también ahí enfrentamiento directo con Aguado cuando Errejón insistía en que dijese si pensaba gobernar con Vox en el caso de Ciudadanos, y Ciudadanos se le iba por los cerros de Úbeda, le decía, tú tienes una bandera de Lenin o te das besos con Carmena, ¿no? Y luego también recibió el ataque de Vox cuando le llamó manos blanditas, ¿no? Le iba a decir que nunca había trabajado y él la llamó mal educada, ¿no? Pese a haber estudiado en colegios de pago. Yo creo que, bueno, los debates no sabemos muy bien al final si son muy decisivos o no. Lo que está claro es que en la última semana cualquier cosa es decisiva. Todos los partidos son conscientes de que lo que hagan puede marcar luego el voto el domingo, y yo creo que ayer los votantes pudieron ver un poquito más lo que esperan de sus candidatos.
A ver, dos apuntes más para ir terminando, Sara. Primero, el colegio de arquitectos.
Arquitectos, sí, señor. Es que llevamos un año en Madrid de elecciones, que es una cosa impresionante, porque todas las políticas que hemos tenido se han unido a las elecciones al rector en la Universidad Complutense, las elecciones sindicales en el sector público, y ahora tenemos unas elecciones profesionales, las elecciones al decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, que son pasado mañana, jueves, y son unas elecciones en las que se presentan tres candidatos, los arquitectos Eugenio Aguinaga, Belén Hermida y Fernando Alambecho, y bueno, yo creo que son interesantes para seguirlas como profesionales, pero también como ciudadanos, porque los arquitectos tienen mucho que ver con cómo vivimos, no solo por los edificios que crean en las ciudades, sino también por el urbanismo, con el que están muy relacionados. Entonces, bueno, es interesante saber qué va a pasar con el futuro de los arquitectos en Madrid. Son 11.000 los arquitectos colegiados que están llamados a votar este día 23 de mayo, así que bueno, pues vamos a ver qué pasa con ellos.
¿Y qué va a pasar con la operación, la operación Chamartín, que se llama Madrid Nuevo Norte? ¿Da tiempo a aprobarla o no da tiempo, Cristina? A ver.
Bueno, a ver.
¿Te da tiempo a contarlo tiempo, corto?
Muy rapidito. El tiempo legal se terminó el jueves pasado.
Sí.
Pero todo es cuestión de que los grupos se pongan de acuerdo para convocar rápidamente una comisión y después el pleno. Entonces podríamos llegar al viernes con un pleno. Yo lo que sí quería comentar es que al final aquí unos y otros echan la culpa de no llegamos, y todos han jugado con los tiempos, porque el Ayuntamiento de Madrid sabía perfectamente qué día se celebraban las elecciones y le dio toda la documentación a la Comunidad de Madrid en el mes de marzo. marzo en la comunidad tenía 4 meses y bastante que lo ha hecho antes en la última semana, pues sí, al final cada uno pues eso, controla los tiempos y juega con ellos como quiere. Ahora a las 12 está convocada esta reunión por parte de Manuela Carmena. Es verdad que el PP se ha quejado porque ha dicho que podía haberse directamente convocado la junta de portavoces, y veremos a ver si llegan a este acuerdo. En Distrito Castellana Norte están a la espera, ¿no? Es el momento de la comunidad y del ayuntamiento, pero yo no los veo muy nerviosos. O sea que, oye, quizá el viernes estamos con cierre de campaña con pleno. Vamos a ver.
Vamos a verlo. Que aquí lo dejamos. Cristina Gil, gracias. Hasta el próximo día. Aquí dejamos este intercambiador. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Adiós. A la media del día. Que te vaya
adiós,
bien, Sara.
Adiós,
adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Camino de las 8:30 en este martes 21 de mayo, en el tiempo de la tertulia ya enseguida, en Buenos Días Madrid. Con permiso, un momento.